5. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Seguimos en la región de Murcia pendientes del cielo, mirando hacia arriba. Desde ayer hasta hoy las temperaturas han bajado un poquito. Las máximas hoy se van a quedar en torno a los 20 en Lorca. También, por ejemplo, 15 de máxima en Yecla, 22 aquí en Murcia. O, por ejemplo, los 16 de Caravaca de la Cruz o 21 en Cartagena. Es decir, que han bajado un poquito, hace más fresco e, insisto, todos seguimos mirando hacia el cielo para que, por lo menos, durante las procesiones no llueva. Les habla Carmen Hernández. ¿Saben lo importante que son las aportaciones que hacemos en la región de Murcia a Cáritas? Pues lo vamos a saber hoy de primera mano, porque con esa campaña Tu ayuda, un bien con valor incalculable pretenden sensibilizar precisamente la lucha contra la pobreza, y lo vamos a hacer de la mano del director de Cáritas en la región de Murcia, José Antonio Planes Valero. Buenos días.
Hola, buenos días. Muy agradecido, como siempre.
Gracias por estar aquí. Cáritas siempre abriendo camino a la esperanza allí donde se necesita. Y no sé si preguntar directamente, José Antonio, si este año está siendo igual, mejor o peor que los anteriores en lo que a esas necesidades y esa ayuda a los más necesitados.
De momento estamos manteniendo las mismas cifras. Es verdad que cuando decimos que el año pasado hemos generado más de mil puestos de trabajo, pero es que salen unos y entran otros. Sabes además que lamentablemente en las circunstancias de incertidumbre económica, los más castigados siempre son los pobres. Por tanto, ahora estamos en medio de unos nubarrones que parece que vienen a la economía. Yo siempre, cuando vienen sucesos de ese tipo, pienso siempre en que a los que más le afecta es a los más desfavorecidos. Por tanto, estamos manteniendo una ayuda cerca de 100.000 personas y la seguimos manteniendo. O sea que, de momento, hubo una subida importante cuando el COVID, también antes por la crisis económica, y ya desde entonces la estamos manteniendo. Ya. O sea que es una realidad, y mira que Cáritas trabaja, ¿eh? Pero lo cierto es que parece que se realimenta una situación que afecta, sí. Y además la inflación, ¿sabes?, que ha castigado duramente. ¿A quién castiga más la inflación? A los más pobres.
Efectivamente.
Bueno, y si además afecta a los artículos de primera necesidad, los del súper, pues podrás comprender que ese núcleo es un núcleo crítico. Sí. Ahí es donde está una parte del gasto importantísimo de la economía pobre.
Hay que recordarle a los oyentes que en la región hay 156 Cáritas parroquiales y que el año pasado destinaron más de 14 millones a la ayuda de los más necesitados. Es decir, que esto es un no parar y que no olvidemos que los 365 días del año es necesaria esa donación y esa aportación y esa colaboración por parte de todos nosotros, ¿no?, para poder seguir echando una mano a los que lo necesitan.
Sí, como bien has dicho, Cáritas tiene una enorme capilaridad con esa red de 156 Cáritas parroquiales. Entonces, a través de esa red, pues conocemos perfectamente la realidad de cada territorio y podemos operar en consecuencia. Por tanto, precisamente la campaña pues hace referencia a que tu ayuda, como siempre, un bien con valor incalculable, porque es un valor transformante. Sabes que hemos renovado nuestros programas de atención en alimentos, que pasa a un estadio más eficiente a través de la tarjeta Monedero y a través de un acompañamiento a la familia que nos va a permitir el que verdaderamente lo necesita, pues atenderle con la comida, con el dentista, en fin, con servicios básicos para alguien que lo necesita. Y por otro lado, una promoción fuerte de proyectos de empleo y de infancia. Más aparte está sin hogarismo y otra vez. En definitiva, un proyecto integral. Claro, esto es una Cáritas más cara, pero también mucho más eficiente.
Claro.
No es tanto una Cáritas paliativa con todo el respeto que me merece la labor que siempre ha hecho Cáritas, porque el programa de empleo no se ha descubierto ahora, viene ya hace años, muchos años que estamos trabajando con empleo, pero es verdad que ahora hemos hecho un énfasis más importante. Y en este caso la campaña de donación que nos dirigimos a las personas físicas, a las personas, a las familias, y mucho más con motivo de esta cuaresma. La cuaresma siempre es un momento en donde se produce para un cristiano la expresión de máximo amor, es que el Señor da su vida en la cruz por redimir el pecado. Y lo que damos o no, la pobreza en cierto modo es también un pecado de la sociedad, porque son hermanos nuestros que están ahí y ellos solos no pueden salir. Luego ahí está la labor de Cáritas para, mediante estos programas, a través de su gran red de las 116 Cáritas, pues cada vez atender mejor a lo que necesitan y así erradicar la pobreza y transformar la sociedad.
Pues sí, porque además no solo es esa ayuda en lo que a la cesta de la compra, sino en muchos otros proyectos, en buscarles empleo, en ayudarles a buscar una vivienda, en poder ayudarles a pagar pues muchos gastos que no pueden. Y por eso tenemos que seguir colaborando, insisto, a través de Cáritas Región de Murcia, en esas 156 Cáritas parroquiales que se distribuyen a lo largo y ancho de nuestro territorio y que esa ayuda siempre, siempre viene bien, ahora en Semana Santa, en fiestas de primavera, en verano y en cualquier momento del año. Pues José Antonio Planes Valero, gracias por estar aquí hoy en COPE Región de Murcia y seguir insistiendo en que un poquito de cada uno de nosotros hace mucho. Así que un abrazo para todos los que forman Cáritas, ¿vale?
Igualmente, muy agradecidos.
Adiós.
En Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. Vuelven las primeras procesiones de España. El orden, la luz y la flor. Disfruta de la ciudad de los museos, del municipio con 40 kilómetros de playa. La Cartagena con 3.000 años de historia. La Gran Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y por supuesto que la Autoridad Portuaria, aparte de esos maravillosos cruceros, de todas esas mercancías, también es deporte porque, bueno, pues a lo largo del año participan y colaboran con un montón de entidades deportivas, pero también tienen su propia carrera de atletismo. En este caso no hablamos de eso porque durante el pasado fin de semana han sido la sede del 28º Torneo Interpuertos de Fútbol Sala. Es verdad que lo han ganado en muchas ocasiones, en esta nos ha tocado ser terceros, pero el primer torneo interpuertos de pádel se ha unido también y durante los días 10, 11 y 12, bueno, pues llenaron la ciudad de ambiente deportivo, pero eso sí, de competición entre puertos. Una cita en la que se congregaron en la ciudad de Cartagena 28 equipos de fútbol sala de diversos puertos de España y a más de medio centenar de participantes de equipos de pádel. Han estado alojados en 3 hoteles de la ciudad, han dispuesto de las instalaciones deportivas y han paseado y disfrutado de la oferta turística de Cartagena. El calendario incluía los partidos, pero también esas otras sesiones interesantes. Desde la autoridad portuaria se mostraban encantados de ser sede anfitriona de estas competiciones deportivas que representan una excelente ocasión, dicen, para fortalecer los lazos entre las diferentes comunidades portuarias del país, donde la confraternización, el compañerismo y el trabajo en equipo se dieron la mano. Desde luego que ya fue Cartagena sede en 2009, pero ha cambiado muchísimo con la recuperación del puerto, con su impresionante bahía, su imponente patrimonio histórico y su hospitalidad legendaria. Ha sido un escenario mejorado en una nueva era para la ciudad. Siempre, bueno, pues ser sede anfitriona para el puerto de Cartagena es una cosa fantástica, pero es que además aporta muchísimo a la ciudad porque el impacto económico de la prueba se ha cifrado en 600.000 euros. Un montón de gente disfrutando y nosotros con ellos.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Pues a estas horas, por lo menos aquí en Murcia capital, de nuevo ha aparecido, se ha abierto claro, se ha abierto, tenemos sol y bueno, pues es lo que hay. Ayer pasó igual, cayeron cuatro gotas primero, luego también, en fin, luego otra vez sol, luego fresquito, pero bueno, ya lo saben, es la tónica lo que nos va a tocar durante estos días de Semana Santa. Son las 12:30 del mediodía y bueno, continuamos viviendo muy, muy de cerca la Semana Santa de Murcia, de pedanías, de otros puntos de la región. Ahora mismo ya me han oído con el solecito fuera, que parece que no, pero acompaña y anima y sube el ánimo. Y nosotros, antes de seguir con algunos temitas que ya tenemos ahí en la parrilla de salida, quiero que escuchen esto porque voy a compartir con ustedes una efeméride importante.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Bueno, Edith Piaf es todo un monumento, una leyenda, todo un icono en Francia, ¿no? ¿Por qué escuchamos a Edith Piaf? Porque hoy, fíjense, tal día como hoy, 15 de abril de hace exactamente 6 años, 2019, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan? Pues sí, que la Catedral de Notre Dame de París sufría un aparatoso incendio que ocasionó daños considerables, bueno, yo diría que mucho más que considerables. La aguja de la catedral y el tejado se derrumbaron. Tanto el espacio interior como muchos bienes muebles se dañaron gravemente. El incendio se produjo probablemente de forma accidental por un descuido durante los trabajos de restauración que se estaban efectuando en ese momento. Eso sí, esto es increíble. En 24 horas se recaudaron más de 800 millones de euros para su reconstrucción. Ahí los franceses, vamos, se volcaron. Bueno, increíble. No solo Francia ni franceses, mucha gente que también quiso colaborar, pero sobre todo los franceses. En un día, 800 millones de euros en donativos. Ya ha terminado la restauración, ha quedado igual, pero ¿recuerdan aquellas imágenes? Pues eso, cumplen 6 añitos. Uy, se me pone de verdad la piel de gallina escuchando a Edith Piaf. Bueno, vamos ya con otros temas y en este caso hace nada, en el Salón de los Espejos del Teatro Romea de Murcia, se ha presentado la programación ¿de qué? Pues de las fiestas de primavera. En nuestro festero particular, Pedro González, se ha marchado hasta allí. Pedro, cuéntanos.
Bueno, Carmen, se han presentado ya esas fiestas de primavera maravillosas y te tengo que hablar de que va a haber más de 200 actividades y una de las personas que ha presentado hoy esas fiestas es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, al cual le agradezco que esté con nosotros. Señor Avilés, ¿qué tal estamos?
Muy buenas tardes, muy bien. Ya la verdad es que bastante tranquilo, deseando que lleguen estas fiestas de primavera que vienen cargadas de novedades y esperando sobre todo pues que los murcianos puedan disfrutarla, como no, porque al final son los destinatarios últimos, también los visitantes del trabajo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Murcia en colaboración con todos los colectivos protagonistas.
Uno de los grandes eventos o sorpresas tiene que ver con el Teatro Real, una carroza, cuéntenos, ópera, zarzuela.
Sí, es una de las novedades que viene con motivo de este 1200 aniversario de Murcia y es una inauguración oficial de la fiesta de primavera con un acto, un homenaje a la zarzuela, la ópera, que viene de la mano del Teatro Real, concretamente con ese escenario itinerante que ha recorrido algunas capitales de nuestro país como Valladolid, Zaragoza, Madrid y que viene a Murcia el próximo domingo de Resurrección a las 8:30 de la tarde y que va a ser ese punto de partida oficial de nuestra fiesta de primavera.
1200 aniversario. medio, se echa la casa por la ventana, nunca mejor dicho, muchísimas actividades y sobre todo también mucha música.
Muchísima música, una treintena de conciertos de todo tipo para todos los públicos, desde música clásica y zarzuela u ópera, como acababa de comentar, hasta conciertos tan reconocidos de grupos como Lori Meyers, que vienen también como novedad en ese concierto Primavera Sardinera. También se suman este año nuestras salas de conciertos, la programación de música, de conciertos del Teatro Circo. En definitiva, la música gran protagonista también de esta fiesta de primavera durante toda esa semana, que viene cargada de novedades y viene cargado de escenario y de muchísimas posibilidades de disfrutar de este género artístico en todas sus modalidades.
Ya termino. Sardineros muy importantes también en las fiestas. Ha anunciado el presidente que va a haber un homenaje a las carrozas en la Plaza Circular y en la Avenida de la Libertad. ¿Tan importantes esas carrozas?
Sí, vamos a poner en la calle algunas de esas carrozas sardineras tan importantes que posiblemente en la euforia del momento, durante el desfile, pues no somos conscientes de que son auténticas obras de arte con diseños realmente brillantes y que se van a poder disfrutar durante los últimos días de nuestras fiestas de primavera como antesala del entierro de la sardina, para que incluso mayores y sobre todo los niños puedan subir a ellas y sientan que se vive desde dentro de una carroza que ya incluso irá preñada de juguetes, para que todos se hagan una idea de las dimensiones de estos monumentos. También se expondrán durante el jueves de la fiesta de primavera las carrozas de la Batalla de las Flores, que van a ser decoradas en directo por los artesanos y artistas floristas del municipio de Murcia a lo largo de toda la mañana, con además espectáculos musicales también en directo y un sinfín de actividades pues en torno a este arte tan importante y tan arraigado en nuestra fiesta de primavera.
Y ya termino, que le tienen que hacer la foto. Sorpresa del alcalde, hay una bebida en estas fiestas de primavera dedicada a Murcia.
Sí, se trata de una kombucha fabricada con ingredientes que dicen y hablan mucho de Murcia, como es el mirto, el azahar y el limón, que se va a comercializar en distintos restaurantes gourmet y bastante selectos de nuestro municipio, pero también incluso en el Corte Inglés, en las tiendas gourmet de toda España, y que es ese homenaje a ese 1200 aniversario de Murcia, en este caso a través de una bebida refrescante, sabrosa, con 15 calorías, es decir, todos podemos consumirla sin alcohol, para todos los públicos, y que creo que va a sorprender también.
¿Qué tal está, por cierto? ¿Que la probó usted?
Sabrosísima, está muy buena.
Tío Gabilén, muchísimas gracias. Con el concejal de Cultura hemos estado, querida Carmen, ya se han presentado esas fiestas, ya el pistoletazo de salida ha arrancado y ya no va a haber quien pare la alegría y el color.
200 actividades, que se dice pronto. Por cierto, Eduardo y yo tampoco hemos probado la kombucha esta, que tiene que estar buena, 15 calorías nada más. O sea que vamos a esta fiesta de primavera, habrá que probarla, ¿no? Digo yo, no Eduardo y yo, todo el mundo. Quien no sepa lo que es, que en nuestro caso. Bueno, pues son las 12, casi 38 minutos.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 17 al 20 de abril la 13ª Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la 13ª Boat Show de la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Estamos en plena Semana Santa y, bueno, también queremos hoy hacernos eco de la Semana Santa sobre ruedas. Y es que vamos a hablar del reto de viajar en España para las personas con movilidad reducida. Y es que, por ejemplo, sepan que se prevé un aumento del 15% en las reservas turísticas durante esta Semana Santa en España. Hay, además, 4,38 millones de personas que tienen alguna discapacidad, siendo los problemas de movilidad los más comunes, y la escasez de plazas de aparcamiento a la y la falta de respeto, que esto es importante porque yo creo que todos lo hemos visto, sigue siendo, bueno, pues uno de los problemas más comunes. Vamos a hablar con el director de comunicación y marketing de Reatrans, Miguel Martín, al que vamos a saludar. Miguel, muy buenos días, bienvenido aquí a COPE Murcia.
Hola, buenos días, Carmen. Buenos días.
Bueno, digo bien, estamos en uno de los periodos vacacionales más importantes, sobre todo a partir de mañana, miércoles, se van a movilizar muchísimas personas, pero claro, tenemos que pensar en ese reto de viajar para personas que tienen movilidad reducida, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Pues sí, la verdad es que para muchas personas con movilidad reducida es un hándicap el poder viajar por esa falta de movilidad, tanto propia como la falta de movilidad de muchas ciudades, de un transporte accesible, adaptado.
Hablamos que además, Edo, hay una cifra que es importante, esos 4,38 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad en España, pero es que a eso hay que sumar también esa escasez de plazas de aparcamiento adaptadas para ellos, ¿no? No hay todas las que se necesitan.
Sí, bueno, es un problema y además añadido porque hay pocas y muchas las ocupamos, y me incluyo, aunque no lo hago porque estoy muy concienciado, pero las ocupamos personas que no tenemos problemas de movilidad, y eso es un problema realmente grave porque esas plazas están reservadas para personas con movilidad reducida y no nos gustaría ponernos en su piel, y realmente cuando las necesitemos, pues cuando las necesitas es cuando te acuerdas realmente de la importancia que tiene el tipo de plazas.
Claro, hemos dicho esa falta de plazas y yo quiero hacer hincapié precisamente en lo que ha comentado Miguel, esa falta de respeto, porque eso lo hemos visto todos decir en un momento dado, pero soy incapaz de aparcar en un espacio donde pone que está reservado para minusválidos o para... Es que lo ves, supermercados, gente, coches normales y corrientes que se plantan en la plaza de minusválidos, pero además con una tranquilidad, y no los mires y más igual te dicen algo. O sea, esa falta de concienciación me parece que es algo que deberíamos hacérnoslo mirar.
Bueno, yo me incluyo por respeto,
pero lo he entendido, Miguel.
Que tú no las utilizo, ¿sabes? Porque me parece, vamos, increíble. Y realmente cuando tienes a un familiar o una persona llegada que tiene este problema, es cuando la gente se da cuenta, o sea, es increíble que no nos pongamos en la piel de la otra persona.
Bueno, afortunadamente también hay muchísimas personas que sí respetan ese tipo de aparcamientos y plazas, y además que todo tiene un motivo, porque muchas veces dicen, es que esas plazas son muy anchas. Eso tiene un motivo, Miguel.
Tiene unas medidas mínimas establecidas, pues porque en muchos casos el acceso es lateral, en otros es trasero, y esa movilidad reducida, que va implícita muchas veces a una silla de ruedas, necesita un espacio mínimo para poder maniobrar.
El transporte público, por ejemplo, bien sean autobuses, taxis, también, afortunadamente, van siendo cada vez mayor número, pero también cada vez los hay, que llevan precisamente todo ese sistema, ¿no?, de poder adaptarse a que suban sillas de ruedas, todo lo que se necesite, ¿no? Y los taxis igual.
Bueno, en nuestro caso es el sector del taxi el que trabajamos, porque adaptamos vehículos para personas con movilidad reducida, y uno de los tipos de clientes que tenemos son los taxistas. Entonces, bueno, lo que es transporte público, autobuses, Renfe y demás, sí, están adaptados, pero hay mucha escasez. Y en el caso del taxi hay un real decreto que dice que el 5% de las licencias de los taxis en las ciudades, en los municipios, tienen que ser taxis adaptados, y realmente en España hay muchos ayuntamientos que cumplen este real decreto, pero hay muchas ciudades que no lo cumplen.
Que no lo cumplen.
No llegan a ese 5%.
Claro, bueno, que yo no lo he dicho al principio, pero en este caso estamos hablando de que Reatrans es una compañía líder, precisamente, lo ha dicho Miguel, en la adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida, que insisto, ahora en estas vacaciones, pues también quieren viajar, obviamente, también quieren disfrutar de las vacaciones, y hay que intentar que puedan hacerlo, vayan donde vayan y que encuentren el menor número de obstáculos posibles.
Nosotros trabajamos porque estos ayuntamientos tengan conciencia y pongan mecanismos para llegar a, en el caso nuestro del tema del taxi, para llegar a ese 5%.
Bueno, pues a ver si cuando volvamos a hablar, Miguel, hemos llegado un poquito más.
Sí,
sería
seguro,
mucho
seguro.
Mejor, ¿no? El poder...
Ya queda menos.
Pero lo importante también es el seguir hablando de ello, ¿no? Sí, el darle voz a esas personas pues que necesitan de esos espacios para poder llevar una vida pues más o menos normal, ¿no? A la hora, sobre todo, de moverse. Y especialmente ahora.
Perdona, Carmen, ahí me gustaría hacer un alegato, porque no tendría que ser el 5% en el caso de los taxi, que la excepción, no tendría que ser una excepción el ser el 5% o el tener una rampa en un edificio, tendría que ser todo adaptado, todos los taxis adaptados, y todos los accesos tendrían que ser rampas, y la excepción tendría que ser hacer escaleras, no hacer una rampa.
Efectivamente, sería mucho más fácil para todos hacerlo bien desde el principio, lógicamente. Pues Miguel Martín, muchísimas gracias por estar aquí, y ojalá que todas estas personas puedan tener unas vacaciones en condiciones como todos. Gracias, Miguel. ¿Qué más cositas les podemos contar? Pues un montón, ¿eh? Será por tema, será por actualidad, será por noticias, será por Semana Santa. Por cierto, vamos hasta la de Lorca. Qué bonitas, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hoy nuestro compañero José Ángel Ayala nos va a hablar sobre el dispositivo de seguridad que se pone en marcha también por parte de este ayuntamiento cara a la Semana Santa, que también tiene muchísima afluencia de turistas y de gente que vamos de otros puntos de la región. Pero además, este dispositivo tiene algo de particular, nos lo va a contar, escucha.
Dos agentes de la Policía Nacional de Francia y de Italia se han sumado estos días, Carmen, al dispositivo de seguridad de Semana Santa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Lorca y que cuenta con más de 400 efectivos policiales. Los agentes han llegado a la ciudad como parte del proyecto Comisarías Europeas, un programa de intercambio por el que agentes de la Policía Nacional de distintos países europeos destinados a zonas de gran afluencia turística de España durante diferentes momentos del año. Pedro Montiel es el comisario de Policía Nacional de Lorca.
Esta actividad ya viene desarrollándose desde el año 2008, que se empezó con Francia. Desde 2012 se añadió Portugal, en 2014 Italia, sí. Y en 2020 Alemania. Este año, como acabamos de ver, pues tenemos dos policías, francés e italiano, para colaborar con la Policía Nacional Española para patrullar y acompañar a nuestros policías por si tuvieran algún problema los turistas que nos visitan estas fechas de Semana Santa, que son las fechas más, donde acuden más personas extranjeras, para ayudarles y estar y que participen ellos también en la Semana Santa. Hablan español bien, sí. ¿No? Un poquito bien, sí. y colaboran con nosotros en estos días aquí.
Hemos comprobado que hablan perfectamente español. Hasta el domingo de Resurrección, estos dos policías trabajarán conjuntamente con los efectivos de la Policía Nacional en Lorca con el objetivo principal de aumentar la vigilancia y atención a ciudadanos, especialmente extranjeros de estas nacionalidades, y garantizar una mayor seguridad a los turistas. Ambos van a patrullar por las calles de la localidad en patrullas mixtas con policías españoles, tomando contacto directo con los ciudadanos italianos y franceses a los que puedan asistir y ayudar en cualquier circunstancia. Fabricio Carbota es el integrante de la policía italiana.
Primera cosa, quiero agradecer a la ciudad de Lorca y la comisaría, el comisario, para la hospitalidad que nos han dado, porque para nosotros es una buena experiencia. Y colaborar en este programa es bueno porque podemos conocer la costumbre, el trabajo que es muy similar de la policía española en nosotros, y es una buena experiencia que me va a servir para actuarlo en Roma, en Italia después.
Los agentes internacionales también estarán autorizados a participar en cualquier intervención en la vía pública y durante el servicio irán vestidos con su uniforme de servicio nacional, por lo que serán fácilmente reconocibles por los ciudadanos galos e italianos, facilitando además las labores de traducción.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Vallesol es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. En Murcia dispone de una residencia Vallesol Alto Real, ubicada en la urbanización Alto Real, al lado del campo de golf, donde nuestros mayores pueden recibir una atención profesional y de calidad y a la medida de sus necesidades. Pueden informarse sobre los tipos de estancia y los servicios en el 968-6499-22 o en vallesol.es. Estamos con Sergio Moreno, director del centro. Sergio, ¿en qué se diferencia la manera de cuidar en Vallesol Alto Real de la del resto?
Pues ofrecemos unos cuidados de carácter integral a cada persona, sin olvidar de ofrecer la mejor atención social y sanitaria del sector. En Vallesol van a encontrar desde el conocimiento y la capacidad para revertir muchos de los problemas de salud derivados del proceso de envejecimiento, a la posibilidad de acceder a una vida más activa, con mayor participación, potenciando su autonomía personal y, por supuesto, la grupal.
¿Qué diferencia Vallesol Alto Real para vivir allí la Semana Santa?
Bueno, pues con motivo de la Semana Santa, en Vallesol Alto Real hemos diseñado un programa de actividades para todas las edades. Como dicen nuestros residentes, es una fiesta declarada también de interés turístico internacional en la residencia. Entre las acciones más esperadas estará la realización de las 14 estaciones de un Vía Crucis con imágenes, proyectando en nuestras pantallas también la procesión de los Salsillos, el Viernes Santo y los Santos Oficios, con el fin de que nuestros mayores pues no se pierdan nada. Y por supuesto también las tradicionales degustaciones gastronómicas de la zona, como son los platos de arroz con verdura, potaje de acelgas, las torrijas o las monas de Pascua.
Por último, Sergio, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Vallesol?
Pues pueden contactar con nosotros a través del 968-64-99-22 o en la web vallesol.es o visitándonos en cualquiera de nuestros centros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, al final ayer la mayoría de procesiones, la mayoría, pudieron salir y eso siempre es una buena noticia porque insisto en que se viven con mucha fe, son muy bonitas, hay que visitarlas, hay que verlas, por lo menos una vez, yo creo que una vez hay que pasar por diferentes puntos de la región y conocer esa Semana Santa en primera línea, en primera persona y, por supuesto, si puede ser, como digo, en primera fila, mejor que mejor. Es el caso, por ejemplo, de las de Cartagena, que son una auténtica preciosidad. Una de ellas es la que también va a ver las calles esta tarde-noche. ¿Cuál es exactamente? Bueno, lo cuenta todo, como siempre, nuestra cartagenera favorita, Maite Fernández.
Y posiblemente una de las principales características de la procesión de esta noche son todos los actos que se hacen en torno a la agrupación de San Pedro. Son, bueno, pues ya saben, la procesión de los apóstoles, que antes no lo era, como hablábamos ayer con el hermano mayor, pero que se ha convertido en una de las grandes procesiones de la Semana Santa de Cartagena y especialmente Cofradía California, aunque cualquiera que le preguntes tendría dificilísimo escoger. Es verdad que estamos mirando al cielo, rezando mucho para que se cumplan con las previsiones meteorológicas y esta noche pueda salir la agrupación del San Pedro, cuyo presidente es José Blas Martínez. José Blas, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. Como decías, al mal tiempo buena cara y parece que se va a poder salir con normalidad, ¿no?
Yo confío mucho en el hermano mayor y no, el hermano mayor nos ha mandado un mensaje de tranquilidad de que a las 6 de la tarde de mejora el tiempo.
Bueno, pues eso es importante porque además lleváis un disgusto detrás de otro en esta Semana Santa, que mira que con lo que llovió en marzo tiene que llover en abril. Vamos a contar con que todo va a ser normal, con que las agrupaciones van a poder salir esta noche a la calle. Como digo, dentro de la procesión, que se ha convertido en una cosa muy especial para cartageneros y para turistas, lo que más llama la atención es pues la agrupación de San Pedro y todo lo que se realiza en torno a él.
La verdad es que esto se ha convertido en algo. Yo ahora mismo estoy aquí en el Arsenal y si esta noche es multitudinario, pues ahora mismo las personas que están trabajando, poniendo vallas, poniendo cintas, acotando zonas, esto es tremendo. Yo algunas veces pienso que damos más el toc-toc que otra cosa, pero vemos que la Armada está feliz, su personal y todo muy contento.
Cuéntanos, vamos a ponernos en la tesitura de que nos está escuchando alguien que está aquí en Cartagena haciendo turismo. ¿Cuál es la historia de todos esos actos que se hacen hoy en el Arsenal en torno a San Pedro?
Bueno, pues en realidad el acto del San Pedro aquí en el Arsenal pues nace de que el Pedro Marina Cartagena incumple la orden del almirante que le da permiso para salir Franco de Ría, una palabra muy muy arriesgada en la Armada, que hay que volver a una hora y él pues lo incumple y entonces pues pasa arrestado como pasa a cualquier militar que incumple una orden de un superior. Y entonces hoy pues se le pide ayuda a nuestro almirante para que le levante el arresto y pueda mañana procesionar en la Magna Procesión California acompañando a la Madre de los Californios.
Y sabemos que no va a cumplir con el pacto.
Sí.
Es muy divertida la vuelta también. Evidentemente hoy todas las miradas van a estar puestas no solo en los afortunados que estén dentro del Arsenal, sino que también por primera vez se va a ver en pantallas, por lo que todo el mundo que se quiera acercar va a disfrutar del acto y de ese discurso que el año pasado fue súper simpático del almirante y que imagino que este año también tendrá pues las expectativas en alto.
Yo, como tengo la gran ventaja de que el almirante me consulta algunas veces algunas cosas y algunas me da hasta miedo de decirle, claro, yo le digo, tú eres el almirante, lo que tú hagas está bien hecho, pero algunas veces digo, este hombre termina arrestándonos a todos los que estamos aquí, o sea que...
Sí que es cierto que fue condescendiente, el año pasado para arrestarlo fue muy condescendiente.
Sí, este año yo creo que tiene... Yo pienso que se va a moderar un poco, porque hay que pensar que hoy vamos a tener el honor de que el jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Piñeiro, va a asistir a la levantada del arresto de San Pedro y va a asistir a los actos de San Pedro, con lo cual yo creo que el almirante será benévolo con aunque mañana ya, si no está el almirante, seguro que lo arresta más fuerte todavía.
Además que son varios puntos, como decimos, hoy, bueno, pues ese levantamiento del arresto para poder volver a salir en procesión con la Virgen del Primer Dolor y mañana ese regreso al arsenal, que es súper divertido también.
Sí, bueno, es súper divertido, pero yo creo que esto va siendo un acto para jóvenes, porque los que tenemos una edad es que vamos ya arrastrándonos por la calle con el paso doble del gallo, ya más que paso doble vamos a necesitar un bal.
La verdad que sí, pero eso no se lo tenemos que contar a nadie, José Blas. La edad está no en el DNI, sino en el espíritu, y vosotros tenéis un espíritu combativo súper fuerte, porque además es verdad que nunca lo decimos, pero una procesión como la Magna Procesión California de mañana es larga, se hace muy amena seguro para vosotros porque estáis todo el año deseando salir, pero evidentemente, bueno, los pies, en el caso de los portapasos, los hombros... bueno, sí. Imagino que los hombros y un montón de cosas más, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que al final los fisios van a tener que ser partícipes en las procesiones de Cartagena también. Antes veíamos lo de Andalucía, pero yo veo que ahora unos necesitan que les trabajen los hombros y los más mayores son los riñones que los tenemos ya hechos polvo.
Oye, pero no se rinde nadie. Mientras el cuerpo aguanta, imagino que en el caso vuestro del San Pedro, pues un honor llevarlo a hombros, ¿no?
Pues claro, claro. Yo he sido más penitente que sanpedrista, aunque cuando ya dije de salir, un año participé de penitente y bueno, pues el problema que tienes es que cuando participas de esa forma, te crees que tienes que llevar el trono tú solo y cuando llevas dos calles dices, pues yo no puedo más. O sea, que bueno, es algo muy... Además ya lo dicen en Cartagena, los santos, las imágenes las sacan los altos y la meten los bajos, que los altos van encogiéndose conforme va pasando la procesión.
La verdad que es complicado, que al final bueno, pues es un esfuerzo físico, lo que pasa es que lo emocional gana en esa batalla contra los cuerpos, que como decía José Blas, bueno, pues nos vamos haciendo un poquito más mayores, pero seguimos disfrutando de nuestra fantástica Semana Santa. ¿A qué hora tenemos que estar en el arsenal para no perdernos nada?
Pues yo en concreto me lo acaban de preguntar ahora y yo siempre llego un poquito más tarde, pero yo este año, puesto que ya me va quedando poco de vicepresidente, yo hoy estoy a la hora que están citados el tercio, aunque me tenga que pegar un plantón más grande. A las 7:30, perdón, tercio de San Pedro está citado ya para ir formando y empezando con cuando la riado bandera.
Bueno, pues va a ser espectacular, seguro, con esas pantallas gigantes que van a hacer más atractivo todavía el estar en la puerta viendo, en la puerta del arsenal, viendo salir al San Pedro un año más. Y ya sabemos que mañana pues volverá tarde y ya la historia se repetirá, pero yo creo que cada turista que viene se lleva ese disfrute y esa ilusión de haber visto un acto muy, muy emotivo. José Blas, que vaya todo genial, que se cumpla ese deseo y ese mensaje del hermano mayor y que todos disfrutemos de las procesiones de Cartagena.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Ven y celebra el Bando de la Huerta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas, con dos ambientes para que elijas el que más te guste, tapas, raciones y DJ en nuestro bistró sin necesidad de reserva, o menú cerrado en nuestro restaurante con servicio de animación infantil y bajo reserva previa en el 968-21-77-47. No te lo pierdas, este Bando de la Huerta vive la tradición y saborea la fiesta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 17 al 20 de abril la 13ª Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la 13ª Boat Show de la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes santo, 15 de abril, martes de Consejo de Ministros también, y por tanto de comparecencia de la ministra portavoz, de Pilar Alegría. En los últimos días, ella y todo el gobierno, al unísono, una sospechosa coreografía con el propio Pedro Sánchez al frente, han salido al paso de los comentarios ciertamente infames que proliferan en las redes sociales a raíz de la noche loca de Ábalos en el Parador de Teruel. Parador en el que también pernoctó esa noche la ministra Alegría. Todos conocemos a estas alturas la parte más oscura de las redes sociales y de Twitter en especial, que apesta especialmente desde que la compró Elon Musk y eliminó los controles editoriales, supuestamente en nombre de la libertad de expresión. Pero que la red X sea una ciénaga no exime a este gobierno de asumir su responsabilidad política y judicial por los escándalos de corrupción y de amoralidad que involucran a unos por comisión y a otros por encubrimiento. La estrategia del victimismo feminista es demasiado grosera para que funcione en un caso como el de la trama Ábalos. En este momento le están preguntando, de hecho, a Pilar Alegría por ese tema, y ella es la primera que debería saber que las campañas vejatorias en redes las sufren todas las figuras públicas y las han sufrido innumerables mujeres del Partido Popular, empezando por Ayuso. Pero no se conoce una sola declaración de Pilar Alegría ni de sus compañeros y compañeras de gabinete practicando la sororidad con Ayuso y denunciando aquel machismo. Es más, a menudo esas campañas difamatorias han partido y siguen partiendo directamente de la Moncloa y de su ejército de trolls de Estado. Lo que Pilar Alegría y otros como ella deben responder, en vez de escudarse en el aspaviento victimista, es cuándo se enteraron de las andanzas del camarada José Luis y por qué no las pusieron antes en conocimiento de Pedro Sánchez primero y de los tribunales después. Sabemos que algunas como Carmen Calvo sí avisaron a Pedro, pero no consta que Alegría fuera una de ellas. Y pretender que no se enteró de lo que pasó aquella noche del 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, en el mismo parador de Teruel donde ella durmió, es tomarnos a todos por idiotas. Y más cuando la red de paradores nacionales estaba dirigida entonces por Óscar López. ¿Qué sabemos? Sabemos que Ábalos se corrompió, según la Guardia Civil, nada más llegar al gobierno. Igual venía corrompido de casa. Sabemos que empezó a tratar con Aldama en ese mismo 2018, a través de Koldo. Sabemos que a principios de 2019 Jessica ya estaba enchufada en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y ya estaba viviendo en un piso de lujo costeado por la trama. Y sabemos que Ábalos siguió 3 años más como hombre fuerte de Sánchez, tanto en el Ejecutivo, al cargo del Ministerio con más presupuesto, como en el partido, siendo secretario de organización. Sabemos que Sánchez lo echó en el verano de 2021 sin dar ninguna explicación a la opinión pública. Y sabemos también que 2 años después, con la misma sospechosa discreción, lo rescató para aforarlo y para meterlo en las listas de 2023. con premio adicional, con el premio de la presidencia de la Comisión Parlamentaria de Interior, nada menos. Lo que no sabemos es por qué todo esto lo hizo, con una falta de transparencia digna de la mafia, un gobierno que presuntamente venía a regenerar la política española. Todo esto es lo que queremos saber. Y todo esto es lo que la portavoz gubernamental nos está ocultando detrás de su victimismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Eva Revenga.
Acabamos de conocer el último barómetro del CIS en el que Tezanos vuelve a dar ganador de las elecciones al PSOE. Hombre. Con un 36,6%, aunque con 2 puntos menos que en el anterior. Aún así, amplía en 6,5 puntos su ventaja sobre el Partido Popular, que marca su peor dato con un 26,1%. Vox se dispara en que experimenta una gran subida alcanzando el 15,2% en plena guerra arancelaria con Estados Unidos. Sumar se queda en el 6,2% y Podemos en un 4%. Y cae la primera cabeza en el gobierno de Asturias por el accidente de la mina de Cerredo. Belarmina Díaz acaba de dimitir como consejera de Transición Ecológica, a pesar de que considera que la única responsable de la muerte de los 5 trabajadores es la empresa Blue Solvin, asegura que abandona su cargo para favorecer la investigación y proteger a su familia. Y el Senado va a modificar el reglamento para impedir que los comparecientes puedan acudir disfrazados, como hizo la exmujer de Coldo García, o les den plantón, como el de ayer de Jessica Rodríguez. La amiga íntima del exministro Ábalos alegó sufrir ansiedad y los senadores volverán a citarla una vez que analicen la veracidad de su informe médico. Y la salud del Papa va mejorando en todos los frentes, su oxigenación y motora, incluida la voz, y cada vez necesita estar menos tiempo conectado al oxígeno. Francisco sigue celebrando encuentros de trabajo con responsables de la curia y la firma de documentos, y ha delegado las próximas celebraciones de Semana Santa en varios cardenales en las que posiblemente se lean los textos preparados por el Papa. En una visita a la Asamblea Anual que se celebra en San Feliu de Llobregat, por primera vez desde su fundación en 1992, Caritas Catalunya ha recibido la visita institucional del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Allí ha conocido de primera mano la situación de 1.400.000 personas que viven en situación de exclusión social en Cataluña y cuyas necesidades básicas no se han recuperado desde la Gran Recesión.
Y en los deportes, esta noche, Dortmund-Barça en la Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. A las 9 de la noche, partido de vuelta de los cuartos de final. El Barcelona está a un paso de las semifinales, juega con una ventaja de 4-0. ¿Qué equipo ha preparado Hansi Flick para esta noche, Elena Condis?
El mensaje privado de Flick es que se olviden de este 4-0 de la ida y salgan a ganar. Se esperan algunos retoques en el 11. El cambio obligado de Gerard Martín por el lesionado Valde. Puede descansar Íñigo, ha percibido. También Lewandowski algo sobrecargado y se prevé la entrada de Gavi en la media punta. A estas horas hay marea azulgrana en el centro de Dortmund. Han viajado 3.000 culés. 3 aviones ha fletado el Barça. El Westfalen Stadium y su muro amarillo será una caldera con más de 80.000 espectadores. Laporta en las horas previas lanzaba este aviso a la plantilla.
La palabra triplete también es excelente, ¿no?
Déjate que ahora lo que es importante es que no hemos hecho nada aún. Lo que se ha hecho, bueno, estamos orgullosos de haber ganado la Supercopa de España, estamos muy orgullosos del juego que estamos practicando, del que tenemos un grupo muy consistente, muy compacto, muy fuerte, muy competitivo, con un entrenador que los dirige de maravilla, pero no hemos conseguido nada. Eso sí, todo es posible.
Esta noche se resuelve también la eliminatoria Aston Villa-Paris Saint-Germain con ventaja de 3-1 para el equipo de Luis Enrique. Desde las 8:15, tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguro que todos hemos oído hablar de los rodeos. Los rodeos, rodeos, pero no rodeos de rodear algo, sino de algo que en Estados Unidos es, algo que es muy habitual. Bueno, pues esos temidos rodeos de caballos salvajes y enormes y embravecidos toros son parte de un folclore de la parte oeste o del oeste norteamericano, dotados de un halo romántico por series también como, por ejemplo, Yellowstone, de Kevin Costner. Bueno, pues es uno de estos espectáculos, se cobró la vida hace unos días de un joven de 24 años, un chico llamado Dylan Grant, profesional del rodeo desde el año pasado, pero que había dedicado su vida a los polvorientos y aparatosos retos. Con unos precoces comienzos en los rodeos ya acumulaba 7 años de experiencia. Cuando sucedió el trágico y fatal accidente, competía en una feria juvenil en Texas, Estados Unidos. El toro que montaba lo derribó en la segunda ronda del Extreme Bulls del condado de Wharton ante 2.500 espectadores que seguían sus movimientos. Al caer, el furioso animal le pisó el cuello literalmente. A pesar del golpe, el chico logró levantarse y correr hasta las barreras, donde había un equipo de paramédicos que le procuró la primera atención. Durante varias horas estuvo entre la vida y la muerte en un hospital de Houston, a donde fue conducido en helicóptero. Al principio se creyó que sobreviviría, pero al final el chico no pudo superar este tremendo accidente. Pues un rodeo, en este caso de toros, totalmente mortal, que se cobró la vida de este chico de 24 años. Yo estos toros es que además son tremendamente grandes. Yo no sé, bueno, todo esto yo creo lo hemos visto la mayoría en películas, ¿no? Aunque esto es la vida real, pero que no sé. Creo que terror el verte un animal tan grande, además que apenas duran segundos encima de él. Claro, de eso se trata, ¿no? El que más segundos pueda rascar encima del animal, pues se hace con el primer premio. Pues nada, en este caso se ha cobrado esa vida y luego les voy a comentar también, ¿recuerdan el accidente que hubo de helicóptero el jueves pasado en el que fallecieron 5 personas? Atención, 5 personas de la misma familia, pero también el piloto. 6 personas, el piloto, por cierto, con mucha experiencia y con 36 años. Pues eso fue el jueves, luego les hablo de otro accidente que ha ocurrido, ¿dónde? También en Nueva York. ¿También los miembros de la misma familia? También, se lo cuento en unos minutos.
La Semana Santa se vive en COPE. Un año más consigue tu bolsa COPE para guardar los obsequios nazarenos, caramelos, monas, chocolatinas, tan queridos por mayores y pequeños. Hazte con tu bolsa COPE y sé parte de esta tradición murciana. Te esperamos el miércoles santo durante la carrera oficial.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues estamos de celebración porque la ONG Cirugía Solidaria celebra el próximo miércoles 23 de abril a las 8:30 un concierto de aniversario porque, como digo, cumplen 25 añitos ayudando a muchísimas personas. Una labor que llevan a cabo diferentes cirujanos, médicos, enfermeros, en fin, todos relacionados con la sanidad. Y vamos a hablar con su presidente, con José Manuel Rodríguez, que le tenemos al teléfono. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Nada, encantado de estar un rato con vosotros.
Bueno, cirujano de profesión y en este caso presidente de la ONG y colaborador de la misma por devoción, ¿no?
Sí, exactamente. Toda la gente que estamos con el tema este estamos porque nos sentimos útiles y nos apetece y nos sentimos muy bien cuando hacemos algo.
José Manuel, me gustaría, mucha gente os conoce, yo creo casi todos, pero está bien recordar desde hace 25 años... ¿Cuál es la labor que lleváis a cabo desde esta ONG?
Mira, nosotros nos planteamos, en el año 2000, de hecho empezamos, pues ayudar a gente desfavorecida con lo que sabemos hacer, con calidad. Entonces empezamos un grupo pequeño con inquietudes comunes, o sea, y todos los sanitarios tenemos eso un poco de base también, elegimos la profesión en cierto modo también por ello. Entonces, en el año 2000, un grupo pequeño, pues nos unimos y creamos Cirugía Solidaria. Y a partir de entonces empezamos a hacer alguna cosa, empezamos en Sahara, en los campamentos de refugio de Tinduf. De hecho, un grupo ha venido ahora mismo de Tinduf desde el sábado al domingo. Y hemos hecho 30 campañas, todo en África, porque África es un sitio que está muy cerca y muy lejos. Hay mucha diferencia con nosotros, necesitan todo, la sanidad se paga, no es pública, aunque se diga que es pública. Entonces pensamos que podíamos ser útiles en un sitio que estaba tan cerca. De hecho, hemos ya tenido tantas campañas, más de 200 cooperantes, la mayor parte sanitarios de diferentes sitios de España, la mayor parte somos murcianos, pero digamos que había gente pues, de Madrid, Barcelona, de Valencia, diferentes situaciones, y hemos visto casi 17.000 o 18.000 pacientes en consultas, uh-huh. se han operado 6.000, por decir, número digamos que en principio pensamos que la idea inicial pues sigue estando ahí y somos útiles.
Ya, y además de verdad. ¿Qué tipo de operaciones, en este caso, son las más habituales que realizáis? Porque no sé si todas serán posibles, supongo que no, por las condiciones también de donde llegáis, pero ¿cuáles son las más habituales?
Sí, mira, nosotros tienes toda la razón que realmente no podemos hacer cualquier cosa. Sí que es verdad que hemos sido, y eso te frustra muchas veces, a lo mejor llega un niño o alguien con un tumor que aquí en casa pues lo haríamos sin problemas, con el soporte, digamos, de un hospital grande, con UCI, etcétera, y ahí hay que dilatar mucho que se hace porque tú no puedes dejar más complicaciones de lo que ya hay. Entonces, eso es una cosa, a veces la decisión es una raya muy fina, uh-huh, y esa raya la hemos cruzado bastante ya. Empezamos haciendo sobre todo hernias o tumores de piel o lipomas similares, y ahora, por ejemplo, hacemos mucho niño, mucho tumor, mucha ginepocios gigantes, traumatología compleja. O sea, que hemos ido ampliando el espectro de situaciones, claro, inclusive cosas no quirúrgicas, por ejemplo. A lo mejor estás en Camerún, en la selva, y tienes ahí 100 para operar a los que estén, y resulta que aparecen 50 niños. Yeah. Entonces, al final, ¿cómo no te planteas llevar pediatra o cirugía infantil? Digamos que la necesidad del sitio te va condicionando lo que supuestamente demanda y necesitamos, sí, ser útiles. Entonces, por eso hemos ido cambiando y comprando muchas cosas.
Bueno, ese concierto, porque es un concierto para celebrar 25 años que no se cumplen todos los días, va a estar, por supuesto, lleno de protagonistas, de gente que me imagino que ha estado con vosotros desde siempre, pero que las entradas, si no me equivoco, vamos, que no hay.
Totalmente, ciertamente. Estamos encantados porque es que han volado. A fecha de esta mañana no es que, hay ni una entrada.
Eso digo.
Y son 800, se ha quitado la parte de la que debería estar bien el concierto. Entre otras cosas, se han quitado el Teatro Circo, un sitio emblemático y muy bonito. Toda la parte de butaca se ha quitado completa y todo se ha hecho una pista. Es como si fuera un concierto aire libre encerrado, con la estética del sitio.
Ya.
Y bueno, se ha vendido todo. Los artistas han colaborado todos desde el principio, la verdad es que no hemos tenido ni medio problema, casi nos han sobrado, entre comillas. Los artistas, la verdad es que siempre, los cantantes siempre están dispuestos. Todo lo que hemos hecho con ellos y relaciones, siempre están dispuestos. Y nos ha quedado un concierto bien.
Bueno, pues en este caso lo van a disfrutar los afortunados que han sido más rápidos a la hora de conseguir esas entradas para ese concierto, pero bueno, en cualquier caso, me imagino que he cumplido el objetivo porque esa es otra. Me imagino que también de eventos de este tipo es de donde vosotros también podéis seguir desarrollando de cierto modo esta labor, aunque me consta que la mayoría de las cosas os las pagáis cada uno de vuestro propio bolsillo.
Sí, los viajes, por ejemplo, pagamos nosotros y gastos generales también. Luego tenemos una pequeña parte de socio, la verdad es que animo a la gente que nos oiga y que quiera colaborar a que se haga socio. La página web de Cirugía Solidaria, se pueden hacer socios sin ningún problema. Y tenemos eventos, algunos que sacamos algo de dinero, y sobre todo compartimos un poco la alegría, el estar, lo que hacemos, que también el respaldo social, y compartir las cosas, y más en solidaridad, no sé, es muy importante.
Pues sí, o sea que, por supuesto que sí. Más. Pero bueno, que ya. Ojalá que saquéis de aquí mucho dinerito para seguir, José Manuel, pues echando una mano a tanta y tanta y tanta gente, de como lo estáis haciendo desde el año 2000, ni más ni menos, claro, ahora cumplís esos 25 años. Pues enhorabuena a todos, de verdad, ¿cuántos sois ya? Porque empezasteis muy poquitos, pero ¿cuántos sois a día de hoy?
Pues mira, a día de hoy, digamos, hemos sido más de 200 de proyectos y de manera activa tenemos unos 60 o 70. Si colaboramos en diferentes proyectos, ya que tenemos 8 proyectos.
Ya. Ya. Pues que sigáis por ese camino y, José Manuel, enhorabuena a todos y un abrazo, ¿vale?
Nada, muchísimas gracias a vosotros y por llamarnos y por estar detrás. Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ayer se cumplían 113 años de esta catástrofe marina ocurrida en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el Titanic, que realizaba su viaje inaugural, colisionó con un iceberg en el norte del Océano Atlántico frente a las costas de Terranova. La colisión se produjo en el lado de estribor a las 23:40 del 14 de abril, lo que provocó el hundimiento del barco en menos de 3 horas. A las 02:20 del 15 de abril, bueno, pues ya estaba todo hecho. Fallecieron unas 1.500 personas por golpes, caídas, ahogamiento o, por la mayoría, hipotermia. Pues ahora un documental, bueno, sí, ya sé que han habido muchos, sobre la tragedia marítima más famosa del siglo XX, ha sido clave para descubrir nuevos detalles de lo que aconteció aquella noche. Gracias a un elaborado proceso de escaneo 3D a tamaño real de todo el pecio, en el que se realizaron 700.000 imágenes a 600 kilómetros de profundidad, se ha podido concluir que el Titanic se hundió con las luces aún encendidas, ya que las imágenes de una válvula de vapor abierto confirman que los empleados de las calderas del transatlántico trabajaron hasta el último momento para que la electricidad continuara funcionando en el barco. Un sacrificio que seguro salvó muchas vidas, a pesar de que en ese naufragio, recuerden, se dejaron la vida 1.500 personas, que se dice pronto. ¿Cuántas veces han visto Titanic? ¿Muchas? Pues yo más. En fin, que la volvería a ver. Son de esas pelis que si la ves porque cambia, si ves que han empezado... Hombre, no la busco acaso hecho, pero si aparece por ahí, la volvemos a ver, ¿a que sí? Bueno, pues con Titanic estamos ya en la... No con Titanic, con la música, con el tema central de Celine Dion, estamos ya en la 1:20 minutos del mediodía.
Escríbenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Lógicamente, hablamos de diferentes dispositivos en diferentes puntos de la región y también, lógicamente, el de Murcia es uno importante porque se ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para estos días de Semana Santa y también fiestas de primavera, pero eso es otra historia porque estamos ahora en lo que estamos. Un dispositivo, bueno, pues lógicamente que tiene que ver con el casco urbano, con las procesiones, con la seguridad, con salidas de emergencia. Vamos a hablar con el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, para que nos dé algunos detalles más. Buenos días, bienvenido.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, digo bien, un plan que estará vigente hasta el próximo 27 de abril, en el que van a participar en torno a los 600 efectivos de policía local, otros tantos bomberos, protección civil. ¿Cuál es ese plan y, sobre todo, cómo se va a desarrollar durante estos días más fuertes de Semana Santa?
Bueno, pues como te he dicho, este plan de dispositivo especial estará en vigor desde, o está en vigor desde el 11 de abril hasta el día 27. Una de las principales novedades de este año es la incorporación de los 54 nuevos agentes de policía local que han iniciado su periodo de prácticas en abril y van a reforzar la vigilancia en las calles del municipio. También se va a contar con la presencia del equipo de caballería de la policía local en procesiones y desfiles, aportando pues bueno, pues una mayor seguridad y solemnidad a los actos. Y para garantizar la seguridad en las zonas de alta concentración de personas, pues se van a instalar medios de contención física y que se van a aplicar restricciones de tráfico en fechas clave, como son desde el día 22 al día 26 de abril en concreto, con lo del tema de Semana Santa. En lo que es el casco urbano de Murcia, se han programado 105 actos profesionales entre el 14 de marzo y el 20 de abril, en los cuales se van a desplegar 542 policías y 30 agentes en prácticas. También va a estar un grupo especial formado por dos mandos y 20 agentes que se va a encargar de la seguridad de las principales profesiones con el apoyo adicional en los momentos más clave. Uh-huh. Y decir, bueno, que en Pedanías, evidentemente, porque Pedanías también es el 64% del municipio de Murcia, también se celebran 161 actos profesionales en este mismo periodo y se va a contar con la presencia de 390 policías y 24 agentes en prácticas y uh-huh. casi la totalidad de la policía para estar centrada con los actos tanto de Murcia Ciudad como en Pedanías. Y bueno, que se pretende dar esa seguridad, eso, que el ciudadano se sienta seguro disfrutando de esta Semana Santa declarada de interés turístico uh-huh. internacional.
Claro, hablamos de más presencia policial para garantizar la tranquilidad de todos, Fulgencio, pero también es verdad que nosotros como sociedad pues también tenemos que poner un poquito de nuestra parte, ¿no?, para colaborar y para que todo esté bien.
Sí, efectivamente. Nosotros, aparte de lo que hemos comentado de policía local, se me había evidentemente nombrar que vamos a tener 250 bomberos y 150 voluntarios de protección civil repartidos entre Murcia y Pedanías. Pero como tú bien dices, evidentemente la ciudadanía se le pide, bueno, que una vez que nosotros como ayuntamiento pues, estamos aportando y poniendo todo el esfuerzo para esa seguridad, pues ellos también tienen que colaborar, pues bueno, pues cuando se coloca cualquier tipo de señalización, desde una señalización con la prohibición de aparcamiento, con señalización con el tema de las salidas de emergencias, zonas que están prohibidas de acceso para dar una mayor movilidad a los ciudadanos, pues evidentemente colaborar con ese cumplimiento de esas normativas excepcionales que se ponen para estos días. Como hemos dicho también anteriormente, pues hay unos días en los que se va a restringir el tráfico pesado por alguna zona de aquí del municipio, bueno, pues que respeten esa nueva normativa que sí. En fin va a redundar en beneficio de todos.
Pues sí, efectivamente, se trata de que estemos seguros, tranquilos y que disfrutemos en este caso de estos días de Semana Santa en Murcia y también en las pedanías. Pues le agradezco mucho que haya estado aquí hoy con nosotros y hablamos, si le parece, de cara a la semana que viene, que ahí también tenemos complicado el tema de aforos y demás, ¿eh? ¿De acuerdo?
Si no nos vemos antes, la semana que viene nos vemos y hablamos de la fiesta. De
Muchas primavera. Gracias, Fulgencio Perona, como concejal de Seguridad Ciudadana. Gracias.
Buen día.
La Semana Santa se vive en COPE. Un año más consigue tu bolsa COPE para guardar los obsequios nazarenos, caramelos, monas, chocolatinas, tan queridos por mayores y pequeños. Hazte con tu bolsa COPE y sé parte de esta tradición murciana. Te esperamos el miércoles santo durante la carrera oficial.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Cuando piensa en adicciones, casi siempre nos viene a la cabeza, pues por ejemplo, el alcohol o el tema de las drogas, ¿no? Me imagino que porque suelen ser las más habituales, pero no sé si también a veces pensamos en una que está, yo creo que va en crescendo y es la relacionada con el juego. Vamos a acercarnos a este proyecto Hombre. Ellos ofrecen diferentes programas de tratamientos con el propósito de dar respuesta a las necesidades planteadas, eso sí, por diferentes perfiles de personas con problemas de adicción. Y bueno, pues la directora de Proyecto Hombre es Asunción Santos de Pascual. Buenos días, Asun, bienvenida.
Buenos días.
Bueno,
buenos días.
Me imagino que he dicho al principio, casi siempre pensamos adicciones, droga y alcohol. De forma mayoritaria, supongo, ¿no, Asun?
Sí, claro, normalmente. Y de hecho, las personas que vienen a pedir ayuda a nuestros tratamientos mayoritariamente son consumidores de cocaína y alcohol. Uh-huh. Son principalmente las sustancias por las que, bueno, sí, suelen venir a pedir ayuda.
¿Cuál es el proceso de una persona, Asun, cuando está metida de lleno en una adicción, a la hora de poder, no sé si, pedir ayuda, reconocer que tiene esa adicción y a partir de ahí pedir ayuda, en este caso a Proyecto Hombre? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues normalmente es un proceso bastante complicado porque reconocer que uno tiene un problema, a veces, por desgracia, suele pasar cuando la persona ya está en una situación bastante complicada y donde ya está empezando a tener pues prácticamente problemas en todas las áreas de su vida, a nivel laboral, familiar, social. Entonces es cuando la persona realmente, o bien de alguna forma acompañada por la familia o por la pareja, pues deciden que efectivamente hay un problema y necesitan ayuda. Uh-huh. Vienen normalmente a Proyecto Hombre, se puede hacer de forma particular, llamar por teléfono, pedir una cita, y nosotros bueno pues hacemos unas primeras entrevistas para recoger información, hacer una valoración del caso y luego derivarlo al tratamiento que es más adecuado. O también pueden venir derivados de la red asistencial sanitaria. Uh-huh. Pueden ir al médico de primaria o que los derivan a las sí. UCA, que son los centros de atención, adicciones, y desde allí los derivan normalmente a este tipo de recursos.
Si yo te preguntase, Asun, si hay un perfil de la persona que llega a Proyecto Hombre en cuanto a edad o en cuanto a clase social, profesión, en fin, un poco de todo, porque también uno puede pensar que a lo mejor son X personas, pero yo creo que este tipo de adicciones le puede pillar a cualquiera.
Claro, sí, cada vez es más complicado hablar de un solo perfil o de un perfil general. Es verdad que el perfil mayoritario de las personas que vienen a Proyecto Hombre, en el caso de los hombres, la edad media está en torno a los 40 años y en muchos casos son personas que están trabajando, que mantienen la actividad laboral y que, bueno, tienen un problema de adicción y vienen a Proyecto Hombre a hacer un tratamiento ambulatorio. Pero también tenemos un perfil pues más desestructurado, de personas que tienen un problema más grave de adicción y necesitan un programa residencial, un internamiento en una comunidad terapéutica. Uh-huh. Y luego tenemos también los jóvenes y adolescentes, que también es otro perfil, que requieren otro tratamiento y otra atención más individualizada, y que tratamos a jóvenes pues entre los 13 años hasta los 24, 25.
Buah. Cuando hablamos de esta edad, por ejemplo, tan temprana, Asun, de 13 años, ¿qué tipo de adicciones suelen ser las más habituales en vuestro caso, en este centro?
Bueno, en el caso de los jóvenes menores de edad, en muchos casos no hablamos de adicción, hablamos de abuso problemático. Uh-huh. Entonces son jóvenes que empiezan a tener ya situaciones de riesgo y comportamientos de riesgo que de alguna forma alarman a los padres, y los padres acuden a Proyecto Hombre, bueno, pues un poquito preocupados por la situación que ellos están viviendo en casa. Pues son jóvenes que empiezan a tener consumos de alcohol importantes, que empiezan a tener consumos de cannabis, a lo mejor nos están llegando mucho padres y jóvenes pues con algún abuso problemático del móvil, de las redes sociales, también del juego, del juego online y presencial, sobre todo apuestas deportivas. Bueno, pues nos empiezan a llegar, claro, en muchos casos a estas edades no podemos hablar de una adicción totalmente instaurada, pero sí de una conducta problemática.
Ya, que era la pregunta. Bueno, yo he empezado diciendo el tema de drogas y alcohol, pero también he dicho que no sé si ya empiezan también a proliferar esas nuevas adicciones relacionadas precisamente con el juego, con las apuestas y sobre todo en gente más joven.
Sí, claro. Nosotros fundamentalmente nos están llegando, en el caso de los jóvenes, más problemáticas relacionadas con el juego. Con el juego online, como te decía, y con el juego presencial, sí. Jóvenes que o bien vienen por esta problemática porque han empezado muy jovencitos con el tema de los videojuegos, porque el tema de los videojuegos es que muchos de ellos son videojuegos en los que se apuesta, yeah. En los que se apuesta dinero o se compran determinados recursos. O sea, el menor ya empieza a estar familiarizado con ese tema. Con el tema de manejar dinero dentro de los juegos y tal.
Sí.
Entonces, muchos menores empiezan así y luego, bueno, pues tienen cierta facilidad de poder, bueno, pues apostar, como te digo, en hacer apuestas deportivas.
Claro.
Ya a partir de los 17, 18 años, pues ya pueden entrar a estos salones.
Hay un...
Bueno, ya empiezan a haber este tipo,
claro,
de problemáticas.
¿Hay un periodo de más o menos recuperación una vez que se entra a formar parte de estos programas que ponéis en marcha en Proyecto Hombre?
Bueno, pues esto depende, por supuesto, de la persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, nuestro programa pues tiene una media de duración de un año, es un tratamiento ambulatorio, muy individual e individualizado, y puede tener una media de un año, pero efectivamente es muy flexible. Hay un joven que en 6 meses, sí, pues recibe el alta terapéutica, y hay otros pues que necesitan un año y medio, ¿no? Va a depender del caso, de la problemática, y todo está, pero en torno a un año en el caso, yeah, de los jóvenes, el tratamiento, y en los adultos pues también un poquito en esa línea.
Bueno, lo importante, perdón, sobre todo, Asun, es dejar claro que se puede recibir ayuda, que se puede salir de ese problema, de esa adicción, porque además, ya para terminar, detrás hay un fantástico equipo multidisciplinar con psicólogos, educadores sociales, médicos, es decir, todo lo necesario, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, es muy importante que todo el mundo sepa que es un problema grave, pero es un problema que se puede resolver siempre y cuando pues se acudan a los profesionales y se pida ayuda, y esto es muy importante, lo antes posible.
Claro.
Cuanto antes se pida ayuda, el pronóstico es mucho más favorable. No es lo mismo que un joven venga a los 14 o los 15 años que llegue a los 25,
claro,
porque el problema se ha agravado bastante. Todo esto es importante.
Pues sí.
Y en los adultos pues igual.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Lo importante es que se puede sobrevivir a una adicción, por supuesto que sí, se puede, sí, superar, pero que también, sí, ha dicho Asun, cuanto antes se acuda, mejor para atajarla. Pues muchísimas gracias, Asunción Santos de Pascual, como directora de Proyecto Hombre, por abrirnos las puertas. Por cierto, ¿cuántos años lleváis en la región de Murcia?
Bueno, pues mira, este año cumplimos los 30 años. Este año 30. Estamos de aniversario y llevamos 30 años ya en la región de Murcia.
Pues por otros 30 ayudando a tanta gente. Asun, gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y hablamos ahora de una cifra, sí, porque 175 años hace que se lanzó, ¿saben qué? El primer sello postal en España. Este timbre era de una serie que se comercializó entre enero de 1850, cuando se pusieron en circulación los sellos de 6 cuartos, 5 y 6 reales, y marzo, cuando salieron los de 12 cuartos y 10 reales, sí, que no nos acordamos, la mayoría, bueno, la mayoría de nosotros obviamente no, la mayoría no, ninguno habíamos nacido, pero que los sellos no son de ahora. Se ha perdido mucho, o sea, los sellos, puesto que cada vez mandamos menos cartas y las que recibimos no llevan sello, porque son cartas, ya sabemos de quién, ¿no? Pero en cualquier caso, ya se cumplen 175 años de ese primer sello postal aquí en España. Son las 13 horas 37, no me gusta cómo suena así. Es la 1 37 minutos, suena mucho mejor. Y seguimos aquí en Mediodía COPE. Y ya saben que aquí en este programa, durante todas las semanas, nos gusta recomendarles algún libro que esté bien, que esté chulo. ¿Por qué? Pues porque lo de leer nunca está de más. Si a eso le sumamos que estamos de vacaciones, bueno, estamos, cuando digo estamos, hablo un poco, no en general, porque no todo el mundo está de vacaciones, pero sí que hay quien a lo mejor ya esta semana se acogió algunos días, es aficionado a la lectura, y oye, pues que excusas no falten, para cogernos un buen libro y olvidarnos de todo. Bien, pues hablando de libros, hoy tenemos una sugerencia, como siempre, de la mano de Maite Fernández, que tiene como protagonista al amor. Sí, sí, al amor, pero ahora entenderán por qué. Su autora, que tampoco le voy a decir quién es, ha estado charlando con nuestra compañera Maite Fernández y le ha contado muchas cosas sobre esa novela que puede ser también una buena aliada en estos próximos días de descanso.
Y saben que uno de los momentos mágicos de la semana es cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de libros, cuando hoy vamos a hablar de amor, vamos a hablar de una especie de amor, porque saben que si es difícil encasillar a los libros en sus categorías, en sus géneros, bueno, pues el amor que les voy a contar, ya saben que cada uno lo vive de una forma. Vamos a hablar de un libro que se llama La Segunda, que es el libro que nos ofrece una escritora y librera, que a mí lo de librera me encanta, ya se lo dije en la última ocasión que tuve, que es Mamen Monsoriu. Vamos a hablar de un libro que nos va a hacer reflexionar mucho sobre el amor y sobre nosotros mismos. Mamen, buenos días.
Buenos días, querida. Qué contenta soy de estar otra vez aquí.
Que seguro que muchos de nuestros oyentes van a disfrutar de un libro que, como digo, al final es verdad que tiene una historia que ahora vamos a desvelar un poquito. Tampoco vamos a desentrañar demasiado porque lo que queremos es que lo compren, pero un libro que les va a gustar a muchísimos de nuestros oyentes. Mamen, como siempre decimos, sin que nadie levante la mano, muchos hombres y muchas mujeres se van a ver reflejados en la historia de Celia y de Fer.
Pues es curioso porque he tenido ya los primeros lectores. ¿Te puedes creer que todos me han escrito para decirme que Celia son ellos, tanto hombres como mujeres, que se han sentido sumamente identificados con el personaje, que incluso había cosas que ni siquiera recordaban de aquella historia por lo que habían pasado y que al leerlo han dicho, ostras, esto también me pasó a mí, pero lo olvidé porque me avergonzaba de ello por diferentes razones. Y digo, madre mía, o sea, al final todos hemos sido en algún momento la segunda persona.
Y dices tú que la otra tiene su encanto, pero claro, también tiene sus peros. Vamos a contarles un poquito a nuestros oyentes quiénes son Celia y Fer, que son los primeros protagonistas de una historia de muchos años, pero hay otras protagonistas, claro.
Celia y Fer son dos personas que se conocen cuando son realmente jovencitos y que empiezan una pseudo relación, una relación de amantes que se prolonga a lo largo del tiempo, pero con un pequeño matiz, que es que nunca son pareja, es decir, nunca son el primero en la vida del otro, siempre ocupan la posición prohibida, la posición infiel, la posición mórbica de estar a las espaldas, escondidos. Sí, siempre ocupan esa posición y además una relación descompensada, por lo que, bueno, está claro, supongo que por el título, quién es la víctima de esta relación, que es Celia. Celia siempre está ahí para cuando Fred la busca. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que además ella se siente afortunada de estar ahí, porque ve que son diferentes mujeres las que van pasando por la vida de Fer, como comentabas, diferentes protagonistas, entre comillas, porque yo no las calificaría ni siquiera de protagonistas.
Claro.
Las veo como personajes secundarios, pero sin embargo, ¿a quién es la que siempre busca? A ella. A ella la va a buscar otra vez. Se va a volver a enamorar de otra, pero al cabo de poco tiempo la va a volver a buscar. Entonces ella se siente dueña y señora de su deseo, de su cuerpo, de sus ganas de volver a sentir cosas. Está bien contenta de estar ahí.
Claro.
¿Hasta qué?
Hasta que, evidentemente, bueno, ahora contaremos un poquito más. Pero, Mamen, es verdad que decías, todo el mundo que me ha escrito se reconoce en Celia. Al final supongo que es siempre muy difícil reconocerse como la parte mala, ¿no? Dentro de que yo creo que en el amor pues los juicios son muy, muy subjetivos, ¿no?
Así es. Y es curioso porque yo, bueno, el personaje de Celia es un personaje con, bueno, sí que tiene, está inspirado en varias personas, pero es un personaje soñado. Yo mataría porque todas las mujeres tuvieran esa fuerza, esa entrega emocional, ¿no? Tanto cuando decides que sí como cuando de repente decides que no. Pero sin embargo, Fer es un prototipo. Es la suma de los hombres que yo me he ido encontrando, no en mi vida solo, sino en la vida de mis amigos, de los amigos de mis amigos, a lo largo de mi vida. Yo creo que llevo toda la vida documentándome para el personaje de Fer. Y es triste, pero es así. Y que todo el mundo se vea en Celia y no se vea en él, es curioso.
Bueno, pues al final, bueno, pues cada uno, como decimos, hace sus valoraciones y como en muchos de los casos, pues estarán recordando viejas historias o historias actuales, porque también puede remover a personas que estén viviendo una situación como esa, porque al final es una reflexión sobre el amor. No sé si solo actual, porque esto seguramente ha ocurrido a lo largo de todos
seguro.
Los tiempos, pero es verdad que quizá pues la fuerza de encontrarse poderosa como Celia es más ahora.
Yo creo que sí. Y además hay un puntito más, que es que ella se da cuenta cuando por fin lo pone por escrito. Entonces quiero reivindicar no solamente la fuerza de darse cuenta, abrir los ojos y dar un golpe a la mesa, sino el poder del lujo de contar otra vez nuestra propia historia sin miedos, sin tapujos, sin tabúes, para poder así reescribir el final a nuestro antojo, ¿sabes? Como, ¿qué importancia es por fin contarnos lo que hemos vivido con toda la sinceridad y honestidad posible para decir, bueno, ¿cómo quiero que acabe yo esta historia que tan atravesada tengo? ¿Qué final le quiero poner? Eso sí, como le ponga un final, nadie me lo quita.
Todo el mundo está a tiempo, no voy a decir que todo el mundo está a tiempo de reescribir su historia de amor, sí, todo el mundo está a tiempo, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero es verdad que todos en algún momento han sentido esa dependencia emocional, ¿no?, de una persona por un motivo o por otro.
Sí, al final es algo que nos atañe a la sociedad, igual que el silencio, ¿no? Al final, yo lo que observo en varias relaciones es el silencio, esa falta de comunicación que se repite además en todos mis libros, de maneras y desde perspectivas diferentes, pero es cierto como que es algo que a mí me toca de cerca, que digo, ¿cuántas cosas se podrían solucionar hablando, siendo sinceros, poniendo las cosas sobre las cartas sobre la mesa? Sin embargo, no se hace, y como no se hace, pues pasan estas cosas. Alguien llega a su límite y escribe la segunda.
Claro, y evidentemente, bueno, pues hay otros personajes como Víctor y Edurne que son fundamentales.
Correcto, bueno, Víctor y Edurne ocupan lo que debería ser el rol protagonista, pero que en esta novela se traduce en personaje secundario.
Yo siempre que cojo un libro, Mamen, pienso, bueno, pues este libro es para prácticamente todo el mundo. Supongo que el que no quiera remover su historia, mejor que no lo lea, mejor que lo lea y haga análisis, ¿no? Porque vamos a reflexionar mucho sobre nuestra vida, hayamos tenido o no una historia como esta.
Para mí es un ejercicio tan chulo coger libros que te pongan luz en cosas que sabías o no sabías sobre tu pasado o tu presente, como tú bien has dicho, que yo también diría que este libro es para todo el mundo, pero hay que estar preparado porque viene fuertecito.
Claro, hay ciertas generaciones que va a ser como su libro para casi un manual de vida. Para otras a lo mejor, bueno, pues le va a costar más, pero yo creo que es un libro que puede gustarle a muchísima gente.
Sobre todo está escrito desde la máxima honestidad. Lo dice la protagonista cuando empieza la novela y lo digo yo. Y eso al final genera esa empatía, ¿no? Porque si yo me sumerjo en la ficción extraordinaria, pues quizá no sería así. Pues qué bonito todo, o demasiado duro todo, te pongo una bala en el cuello, pues son cosas que a lo mejor no... Es más difícil que pase, ¿no? Pero como eso está hecho de pequeñas cotidianidades, al final la gente se va a ver muy reflejada, que es un poco lo que busco, ¿no? Al final, si coges cosas que sí que pueden pasar, en tu cabeza cobra otra dimensión, ostras.
Al final es un libro de la vida, de una parte de la vida, y además, bueno, pues como decías, una ficción, pero bueno, pues novelada de muchísimos casos que conocerás, que te han marcado.
Correcto.
Y que han hecho generar unos personajes que, bueno, pues a lo largo de los años se van encontrando, reencontrando, y que, bueno, pues van a hacer que pase nuestros oyentes un buen ratito si hacen caso y evidentemente compran el libro La Segunda. De Mamen Monsoriu, que imagino que ya te estarán diciendo que se lo leen súper rápido, ¿no?
Pues eso me dicen, sí, que les dura un día y medio. Y me gusta mucho porque más allá de la extensión, yo soy fiel lectora de libros cortos, me gusta porque al final a mí me gusta la alta intensidad, y los libros cortos no siempre, pero suelen estar ligados a esa alta intensidad. Es verdad que tiene un enganche, tiene el mismo enganche quizá que una relación tóxica, es curioso, ¿no? Yo es que soy muy metafórica, no lo puedo evitar.
Bueno.
Es curioso, ¿no?, que engancha de esa misma manera, de no puedes salir hasta que no tengas una respuesta o hasta que te den en la cara.
Bueno, pues vamos a disfrutar de la segunda, y ya cada uno que elija, si cambia, si sigue, si recuerda, oye, o si no le ha pasado nunca y evidentemente, bueno, pues no tiene esa experiencia,
claro.
Disfruta de la experiencia de otros. Mamen, muchísimas gracias como siempre, y que vaya muy bien la promoción y hasta el próximo.
Un placer, hasta el próximo.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Semana Santa se vive en COPE. Un año más consigue tu bolsa COPE para guardar los obsequios nazarenos, caramelos, monas, chocolatinas, tan queridos por mayores y pequeños. Hazte con tu bolsa COPE y sé parte de esta tradición murciana. Te esperamos el miércoles santo durante la carrera oficial.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
¿Y
tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Recuerdan que la semana pasada fallecían 5 personas de la misma familia más el piloto en un helicóptero en Nueva York en un viaje pues que iba a durar 15 minutitos para ver pues desde arriba lo más destacado de Nueva York y cómo acabó? Bueno, pues ahora 6 miembros de una misma familia morían en accidente en un avión ligero bimotor ocurrido el sábado en el norte de Nueva York. Las víctimas son 2 cirujanos, uno de ellos, el hombre, era quien pilotaba la nave, 2 de sus hijos y las parejas de los respectivos, ¿eh? O sea, ha muerto toda la familia. Según ha trascendido a los medios, la familia se dirigía a festejar un cumpleaños a la fiesta de Pascua judía y la Administración Federal de Aviación informó que el avión se dirigía al aeropuerto del condado de Columbia, pero que se estrelló a unos 48 kilómetros de distancia en las inmediaciones de Copaic, al sur de la capital del estado, Albany, y cerca de la frontera de Massachusetts. Bueno, pues el vídeo, que también estará por ahí circulando, muestra que el avión estaba intacto y se estrelló a gran velocidad durante el descenso. Increíble, pero cierto. En cuestión de nada, de 3 días, 2 accidentes aéreos en pleno centro, para que me entiendan, de Nueva York. Bueno, dicen que puede ser cuestión de, me imagino, mala suerte. Estas cosas pasan de vez en cuando, pero en esta ocasión han sido bastante, bastante seguidas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y ahora vamos a darles consejos a todos los oyentes que ahora mismo están con nosotros aquí en Mediodía COPE, de la mano de nuestro policía particular, Víctor Martínez, porque hoy van a hablarnos, digo, él y Maite, sobre estafas relacionadas, atención, con Hacienda, sí, y también con la DGT. Maite, cuéntanos.
Y seguimos intentando hacer semana a semana que tengan ustedes una vida más tranquila. Evidentemente, bueno, pues siempre les decimos que la precaución a la hora de afrontar ciertos temas es fundamental. Pero aún así, oye, no quita que en ciertas etapas del año haya mensajitos que se repiten. Hablamos de esas estafas virtuales y que muchas veces nos confunden, pues por eso, por la etapa en la que estamos. Por ejemplo, en estas fechas que está todo el mundo con la declaración de la renta, pues también ahí se esconden fraudes o intentos de fraude, porque esperemos que ninguno de nuestros oyentes caiga en ninguno. Para asegurarnos, vamos a contar como siempre con nuestro criminólogo y policía, con Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Pues encantados y de hacer la vida un poco más tranquila de nuestros oyentes que tienen que ir descartando mensajitos en estas fechas.
Bueno, sí, parece que cuando hablamos de este tipo de estafas, de este tipo de phishing, somos malos augureros, pero hay que estar ojo a visor, hay que estar pendientes. Y bueno, pongo un poco también en aviso, y como bien has comentado, el tema de la campaña de Hacienda, ya no sé qué es peor, si la estafa o todo el trámite que hay que hacer todos los años, pero que hay gente que al final pues se cree ese tipo de mensaje, que también hace un par de años también vimos que incluso se recibía en papel. Entonces, pues bueno, que seamos prudentes, que tengamos en cuenta todas las recomendaciones que siempre hacemos al respecto en cuanto a organismos oficiales, que no van a mandar ningún tipo de mensaje mail, que no van a dar citas a través de algún tipo de mensaje, sino que, bueno, pues tal y como dice las leyes de procedimiento administrativo, pues va a ser todo a través de certificados digitales y a través de plataformas seguras.
Que además la propia agencia tributaria en su página web muestra ese mensaje, bueno, pues de que ellos ni por correo, ni por SMS, ni por Bizum solicita ni dinero, por supuesto, pero tampoco información, datos personales, que al final, Víctor, nos cuestan lo mismo que el dinero.
Pues sí, bueno, al final este tipo de delincuentes, al final pues intenta obtener este tipo de datos, bien al final crear banco de datos, bancos de información, esos mensajes molestos que bueno, pues en alguna ocasión hemos recibido de una herencia de un país africano, bueno, pues viene de todo esto, de pinchar sin saber, de pinchar en un enlace o abrir un correo electrónico en este sentido, y yo creo que pues al final debemos de seguir esa recomendación que viene realizado la agencia tributaria y siempre con esa precaución debida, ante la duda siempre pues siempre esos canales de seguridad, esos canales de fuerza y cuerpo de seguridad o bien vía judicial o la propia plataforma, pues darle publicidad para que se elimine cualquier tipo de mensaje en el caso que sean las redes sociales.
Que en muchos casos cuando llega de la Hacienda, cuando llega de la agencia tributaria, pensamos, bueno, pues la devolución, no sé qué, algún detalle que necesitan, pero también nos pasa con el miedo, ¿no? Porque de la DGT también llegan, bueno, que no es de la DGT, ya lo decimos, sí. Es spoiler, pero que no es de la DGT, pero llegan continuamente, hay a gente que le llegan continuamente lo de le han multado por exceso de velocidad. Y ahí caemos de miedo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, ese apunte hace poco a mi padre lo recibió. Dice, mira, he recibido un mensaje de denuncia por exceso de velocidad. Mira, ya de entrada la propia DGT no te va a decir la infracción que tienes. Entonces te va a decir notificación, tal, 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 y va a estar pues una notificación en el tablón edictal de tráfico y no te va a decir de entrada pues qué infracción has cometido. Ojalá, porque sabe muchas veces esa carta tan temida que se recibe a casa, y que pone DGT, y a lo mejor luego era el carnet de conducir y no era una denuncia. Pues que tengamos en cuenta ese dato tan importante que pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pues bueno, pues como digo, repito, igual que la agencia tributaria, al final la Dirección General de Tráfico no va a mandar un mensaje, no va a mandar un SMS, en todo caso, como digo, pues que haya una notificación y te dirá en qué web tienes que meterte, pero tampoco os va a dejar que entres a través del mensaje, o sea que pues se sigue una serie de criterios y una serie de seguridad para evitar pues confusión con los mensajes falsos.
De hecho, no solo te dice multa por exceso de velocidad, sino que te dice, por ejemplo, el que tengo yo delante, 30 kilómetros hora, 50 euros.
También,
que ni siquiera sé si coincide con el dinero que te cobrarían en la realidad, y te dice, paga puntualmente para evitar acumulación. ¿Acumulación de qué? De multas.
Ya, pues sí, imagínate. Pues sí, pues efectivamente no coincide y bueno, en una, digamos que una pues una literatura un poco ambigua en este sentido. Entonces, pues bueno, que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues en este caso desconfiar, y si vemos que puede ser verdad, no pasa nada, hay canales específicos de la Dirección General de Tráfico o de la Agencia Tributaria y pedir explicaciones en este sentido, y no nos va a dar la información en el momento que llamemos.
Bueno, pues yo creo que no está mal recordarlo, aunque yo creo que ya casi nadie abre enlaces, pero oye, que alguno puede caer por el miedo de pensar, en este viaje que hice me han puesto una multa, pues vamos a evitarlo, y por supuesto que no nos van a devolver la declaración de la renta a través de un mensaje o de un correo electrónico. Víctor, muchísimas gracias, que tenga feliz Semana Santa y nos hablamos la próxima semana.
Perfecto, bueno, un abrazo.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Una revisión de estudios de más de 20 años relaciona los efectos del calentamiento global con unas concentraciones de polen cada vez mayores. Como consecuencia, las personas sufren rinitis alérgicas más severas. Y es que con la llegada de la primavera, en la que ya estamos, la rinitis alérgica se extiende entre las personas que la sufren año tras año. Esta reacción inflamatoria de la mucosa nasal se produce por por una hipersensibilidad del sistema inmunitario a sustancias ambientales. Un estudio analiza 30 artículos publicados entre el año 2000 y el 2023 para conocer la relación entre el aumento de las temperaturas y la intensificación de estos síntomas. Según 17 de estos estudios, las temporadas de polen son cada vez más largas o presentan mayores concentraciones de polen como consecuencia del cambio climático. Se prevé un aumento en la duración de la temporada de polen de un 19% y un incremento de la concentración total anual de entre un 16 y un 40%. Estas cifras ayudan a identificar que la variación en las temporadas de polen no es pequeña y puede tener consecuencias continuas para los pacientes con rinitis alérgica.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Por favor, vayan con mucha precaución si van a salir con el coche en cualquier momento. Ya saben, sigan informados aquí.
Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE, este Martes Santo. Han pasado casi 6 meses ya de la Dana Mortífera de Valencia. Y solo ahora, 6 meses después, empieza a aclararse un poco el panorama de las responsabilidades compartidas. La de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat y, por tanto, primer responsable político de la gestión del desastre, está muy clara. La hemos señalado aquí muchas veces y no vamos a dejar de hacerlo. No estuvo donde debía estar en el momento en que más se le necesitaba. Pero aquí también hemos dicho muchas veces que no toda la responsabilidad fue suya. Porque quien tenía que alertar de la verdadera causa del peligro era un organismo dependiente.